universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online.
Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy, que ya es jueves 24 de enero del año 2019. Estoy muy contenta porque habíamos planeado este tema maravillosamente, que habla acerca de la magia de las velas, con mi querida Vicky y también con Adria. Pero bueno, Adria, pues por motivos personales no pudo estar aquí con nosotros el día de hoy. Sin embargo, nos mandó a otra brujita maravillosa que se llama Aradia Gelach, que bueno, ahorita ella nos va a contar acerca pues de quién es y toda la magia que ella ya conoce, que tiene y que nos va a estar compartiendo. Y también, pues, nuestra queridísima Vicky Telles. ¿Cómo estás, Vicky?
Hola, hola, Lorna. Hola a todos. Hola, mi querida Aradia.
Hola, ¿qué tal?
Aradia, para la introducción, perdón, es una alumna muy querida de Adria. Y bueno, pues, su mejor representante. Y nos estaba comentando ahorita de por qué este tema, y lo que pasa es que su personaje está caracterizada, ¿eh? Uh-huh. Su personaje, si lo ven en su Facebook, tiene un cubre rostro muy bonito, ¿no? Entonces, pues él nos decía que no sabía que iba a salir en cámara si no se lo trajo. Le digo que no se preocupe porque yo venía más arreglada cuando Lorna no transmitía en Facebook Live, y ahora me agarran las fachas y tengo que correr. Entonces, pero eso que ven en el cubrebocas es un lenguaje mágico, es un alfabeto mágico que se usa para, es un lenguaje de sonido, de vibración, y que de ahí salieron los primeros símbolos. Entonces ella lo que tiene aquí, lo que nos está mostrando, es un alfabeto antiguo. ¿Tiene alguna leyenda en especial?
Significado, sí. El que está en medio es la primera, bueno, la segunda runa en sí que me salió. La primera runa en mi vida fue la runa de Odín, la runa blanca. Me salió en un momento crucial de mi vida, en el cual la runa me decía: no hagas nada, solito va a venir el karma o el dharma. Y la verdad es que me han sucedido cosas muy muy buenas de la segunda mitad del 2018 para acá, y estoy muy agradecida. Las demás runas le salieron a las personas más queridas de mi vida, mis padres, mis amigos. Ayer una amiga que vi, se llama Freya, Eduardo, Ed Aracos, Brock, y muchísimas personas más son la representación de, y pues está el símbolo de la triple diosa. Aradia en sí es la hija de Diana y Lucifer, viene aquí a la tierra para poder inculcar a los pobladores y a las personas pues desdichadas a no ser sumisas. Entonces, Aradia, mi personaje, tiene esa misión. Yo tengo un grupo que se llama Guerreros de Aradia, los cuales estamos en eventos paganos y estamos fusionando con uno que se llama Comarca Fantástica, en donde está mi maestra Adria de Daoine, Kilbal Pax, con bailarinas y guerreros de Aradia, que pues lo lidero yo. Si gustan más información, pues está en la página de Guerreros de Aradia.
Oye, qué padre, porque eso no lo conocíamos, está muy lindo. Y entonces un día van a tener que venir a contarnos pues acerca de todos estos personajes,
por supuesto,
todos estos guerreros. Me llamó mucho la atención, no sé si a ti también, Vicky.
Pues sí, pero aparte, ¿qué crees? Te voy a contar una anécdota personal. Ahorita sí. Me estoy riendo, seguro mi hijo Samuel me está viendo, a estar a punto de irse a la escuela. Ah. Y él y mi hijo José Arturo se mueren mucho de la risa porque, ya sabes, tienen una mamá loca, ¿no? Entonces dice mi hijo al más grande que cuando tenga su primera hija le iba a poner Lucia Fernanda. Y yo, ¿por qué le vas a poner Lucia Fernanda? Dice, para que le digan Lucifer. Entonces, porque tenemos como el arquetipo muy, muy distorsionado, ¿no? Justamente, pero si lo resignificamos como lo que has hecho tú, pues es una cosa muy bonita, ¿no? Pero ahorita que estaba hablando, dije, mis hijos han de estar muertos de la risa. Entonces, bueno, beso a todos. Gracias por esperarnos este minutito, Adria. Tuvo un contratiempo, pero bueno, ya ven que nos mandó a su fantástica representante, entonces vamos a sacar esto las dos juntas, Lorna también, y bueno, mándenos sus comentarios, su chat, y pues Adria, sé que de por ahí donde andes, seguro que estás ahí viendo, entonces pues te deseo que pronto se solucione este asunto que tienes entre manos. Te mando un beso.
Sí, te mandamos muchos, muchos besos y muchos apapachos. Gracias. Y ahora sí, chicas, pues cuéntenme, porque ya estamos entrando en una época del año también con sus tradiciones, otra época del año que representa también parte del crecimiento espiritual de los humanos. Entonces, cuéntenme, ¿de qué se trata?
Bueno, pues justo hoy la reunión que nos ha salido todo muy concatenado, no sé si es la magia de Lorna y su calendario, que ha metido ahí su cucharón, pero la verdad es que nos ha salido muy concatenado todo esto. Entonces, la vez pasada estábamos cerrando íbamos a comenzar la fiesta Yule y estábamos en aquello del Shabbat y todo esto que se iba a llevar a cabo. Estábamos a punto de lo que acá de este lado le llaman el rayo crístico, ¿no?
Sí.
Y casual, ya saben, porque en este programa pues todo es casual. Entonces, ahora, para el 2 de febrero, nos faltan algunos días, pues se viene ya la fiesta de Imbolc, que es la fiesta de la luz, es una fiesta celta que marca la mitad del invierno. Entonces es cuando en Irlanda, si nos situamos en esos paisajes, acuérdense que aquí usamos mucho la imaginación, si nos vamos a esos paisajes, si nos vamos un poquito a la época del hierro, si vamos a nuestra aldea, donde tenemos nuestro ganado, nuestros primeros arados, y donde cuidamos a nuestros animales y venimos saliendo de un invierno bastante fuerte. Entonces, lo que sucede en estas fechas es que empieza a ver los primeros brotes, sobre todo de una florecita que se llama campanilla de invierno, que es esa florecita blanca. Y entonces, cuando ellos comienzan a ver que estos primeros brotes salen de la tierra, pues es que Imbolc está llegando, que es la mitad de la primavera, o para algunos la primavera ya como tal. Y de hecho Imbolc significa, la palabra Imbolc significa en el vientre. Y es porque en esta época las ovejas comienzan a parir, entonces es en el vientre de la oveja. Entonces estamos en esa parte de la triple diosa donde está gestando, ¿no? Tiene al bebé. en su vientre, y también es esta otra parte donde también se recuerdan que habíamos visto las tres etapas de la diosa. En esta etapa ella es doncella y es como la etapa en donde está esperando al novio, porque todavía no se casan, ¿no? Las fiestas son en mayo, ¿no? Si recuerdan, los casorios son en mayo. Entonces, la representación viene de parte de Brigitte, que es la reina de estas fiestas, que sería nuestra doncella. Brigitte tiene, habíamos dicho que era la triple diosa, porque aparte de que es hija de un rey, etcétera, por ahí te creen y van a encontrar mucha información, ella tenía dos hermanas más, con ella tres, que tenían el mismo nombre. Entonces, por eso es que es una triple diosa celta, ¿ok? Es la típica triple diosa de los celtas. Entonces, Brigitte, en esta época, pues si tú fueras una mujer que está floreciendo, que viene de un invierno crudo, que tiene familia, esposo, hijos, que dependen de los animales, de la cosecha y esto, pues ¿qué le pedirías a la diosa?
Pues fertilidad. Ajá. Cosechas buenas.
Cosechas buenas, que nos bendiga la casa, que nos bendiga los hijos. Y esto es lo que la hace tan querida. De hecho, ella es la patrona de Irlanda, ¿no? Entonces, pues en esta fiesta de Imbolc, los irlandeses tiran la fiesta, la casa por la ventana. Y eso estaba escuchando el otro día, que estaba haciendo la investigación, ya saben, un poquito de música para de Imbolc, para meterme como bien a la manera de pensar. Y los cantos que encontré son muy interesantes porque piden muchas bendiciones a la diosa. Ven y bendice mi casa, ven, bendice mis rebaños, ven, bendice mis campos. Mucha bendición, muy querida, como una madre buena. Y entonces lo que ellos daban en ofrenda para tener una buena cosecha, un año abundante, fertilidad para ellos mismos. En aquella época, acuérdate que tener hijos era muy bendecido, porque entre más hijos tuvieras, pues ibas a tener más ayuda para labrar, ¿no? Entonces, se lleva a cabo un ritual, el ritual de las libaciones.
Sí. Respecto a eso, en la cultura nórdica, efectivamente, como decías, hay un ritual que se hace en Imbolc. En las cosechas se le pedía y se sacrificaba animales y hermanos nórdicos al dios Thor. Thor, recordemos que es quien lleva el martillo del trueno y, el dios de los agricultores. Posteriormente a que sacrificaban a estos seres, se bañaban, bañaban la tierra con su sangre, y cada quien bebía un trago de sangre precisamente para tener la fertilidad. Brigitte es la diosa del fuego en sí, en la cultura celta, y efectivamente Imbolc es para pedir fertilidad, tanto para la familia, la salud, como para las cosechas de este año.
Ajá, bueno, acá de este lado irlandés, lo que hacían era que las primeras leches de los corderos, de las madres, la ofrecían a la tierra para que tuvieran una buena cosecha. Y esta parte de Thor y la labranza, todo esto, bueno, pues ella después, porque ya sabemos que todo el paso del cristianismo para acá, de manera que ya hemos estado haciendo estas yuxtaposiciones entre lo antiguo y lo moderno, entre la nueva religión, ¿no? Ella es la patrona que bendice las herramientas del trabajo, ¿no? De los labradores y, bueno, ahora del trabajo. Entonces, pasó a ser, y es en estas fechas, porque ahora vamos a hacer como la contraposición, ¿no? En estas fechas, ella más o menos por ahí del año 480 después de Cristo, empezamos con los temas de cristiandad, catolicismo, etcétera, que pues ya hemos comentado que entraron de manera muy violenta en todos los territorios conquistados. Y entonces, casual, ya saben, se convirtió en Santa Brígida. Y Santa Brígida fundó su primer convento en Kildare, que casual era el mismo lugar donde estaba el santuario del roble, a donde se adoraba a Brigitte, ¿no? Y pasaba algo muy importante, como en esta época ella es doncella, entonces en el templo de Brigitte había doncellas que se encargaban de cuidar un fuego que no debería de apagarse, ¿no? Y entonces, en este templo de Santa Brígida se siguió la tradición, pero yo creo que esto, pues, para ustedes les suena muy, muy conocido con aquello de la cultura romana, donde se traslapa esto con la diosa Vesta y los templos de las Vestales, o sea, las doncellas, que eran vírgenes que se dedicaban la mayor parte de su vida a cuidar el fuego, que eran mujeres seleccionadas por su belleza, por su buena familia, y que se llevaban al templo a darles una educación especial. Eran mujeres privilegiadas, que más o menos entre los 25 y 30 años después, justo cuando ya seguramente la belleza o ya tenían cierta edad, las podían regresar a casa, podían casarse o podían, si querían, quedarse al servicio en el templo. Y era un honor para los romanos de aquella época casarse con una vestal, con una mujer que había estado en el templo. Y bueno, pues esto es para que vean cómo todo va concatenado, cómo tiene una cadena y cómo entre todos nos fuimos pasando las costumbres antiguas y cómo hoy seguimos vibrando en eso. Y bueno, hoy en día en Andalucía, en España y en varios lugares se siguen festejando con hogueras, con velas, con bailes estas fechas. Y también Brigitte nos daba esa parte femenina de la poesía, de la adivinación, de la sanación, la intuición, ¿no? Entonces también es como el despertar, ¿no? Como el despertar de la tierra, pero ahora en nosotros, ¿no?
Exactamente.
En estas cosas femeninas. Y nos da inspiración. También en estos días se hacen rituales donde damos, pasaba algo muy importante, para ellos los pozos eran muy importantes, muy, muy importantes. No, salud, salud.
Salud.
Entonces, hay una tradición de dar vueltas alrededor de los pozos en estos días, ¿no? Y también aquello de arrojar las monedas, ¿no? Y los deseos en estos días. Ya que además con estas aguas a las que se ritualizaba se iba a regar y a bendecir los campos.
Claro.
Entonces era el ritual y los pozos pues eran muy, muy importantes. Entonces también de ahí viene todo esto. Y pues ella también, a través de las antorchas en el hogar, de las luces en el hogar, es muy querida como la diosa del hogar. En estas fechas las mujeres que hacen los rituales o que queremos que la casa tenga buena vibra, hay que poner lienzos blancos, para que sean tocados por el sol del primer día o en la fecha de Imbolc, y de esa manera estos lienzos quedaban energetizados con la energía sanadora y eran los que después se utilizaban en caso de que alguien estuviera enfermo, ¿no? Para llevar esa buena energía a tu casa. Y hay quienes pues también ponen los manteles blancos y todo esto de los días de fiesta. Entonces también es como un ritual de purificación. De hecho, limpias. De limpias, me llamó la atención porque en Estados Unidos y en Canadá coincide con el Día de la Marmota. El tradicional Día de la Marmota. Y entonces ya saben, ¿no? Si Phil sale, ve su sombra, es que todavía hay 6 semanas más de invierno, ¿no? Pero si Phil sale de su casita y se queda afuera, es que el invierno termina pronto, ¿no? Augura una primavera adelantada. Y entonces todos los americanos y la gente del frío empieza a hacer sus limpiezas de primavera, ¿no? Y es cuando se recoge todo, todas las cobijas, todo lo pesado, sale lo fresco y a tirar también todo lo que se almacenó durante la hibernación, ¿no? Entonces, pues tiene esa energía, ¿no? Y luego pues se nos cruza con Lupercalia y con Febra. Hablando ya de la parte en donde pedimos que seamos bendecidos para procrear, ¿no? Pues ahí les va. Febroa era unas fiestas de purificación que en la antigua Roma, que se traslapaban con las Lupercalias, que eran las fiestas en donde se pedía la fertilidad, ¿no? Entonces, como quedaban traslapadas, para que vean lo que festejamos, ¿eh? Uh-huh. Y de dónde lo sacamos. Sí, sí. ¿No? ¿No? Entonces, bueno, y ahorita vamos a ver, porque además el 2 de febrero se festeja acá, el día de la... Sí, no, esto tiene un...
Toma
un trasfondo increíble, pero el esencial y el más antiguo es este de Brigitte. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Entonces, ya después los romanos tenían este tema de la fiesta de la purificación, y luego además venía la Lupercalia, que era, o se celebraba aquello de que la loba Luperca, uh-huh, había amamantado a Rómulo y Remo en el Monte Palatino. Entonces en realidad era como festejar esa, como la fundación de Roma, ¿no? Pero miren lo que se deformó. Como también ellos festejaban estos primeros brotes y también hacían su fiesta a su modo de la fertilidad, a eso es a lo que se le llamó las Lupercalias. Entonces yo, si se acuerdan, en Descodificación hemos hablado del momento del héroe, que es cuando todos estamos súper pubertos y nos mandan al bosque o a la selva por nuestra primera cacería. Y entonces, pues el chico llega con su primera presa y se hace toda una celebración porque se convierte en hombre, ¿no? Eso, uh-huh, significa que ya es capaz de mantener una casa. Uh-huh. Y las mujeres, pues no nos mandan a casar porque con nuestra primera menstruación pues ya podemos ser mamás, ¿no?
Sí, ya pueden.
Entonces, bueno, fiu. ¿No? Entonces, pues lo que hacían estos romanos es que para estos jóvenes que los habían mandado previamente al bosque, uh-huh, y eran como los sobrevivientes de esas noches en el bosque, entonces seleccionaban a unos ciudadanos romanos de buena clase, un buen ciudadano, o sea, no porque tuviera mucho dinero, sino porque representara el aquello de la, ¿te acuerdas? De ser de una sola pieza, uh-huh, ¿no? Entonces, ciudadanos distinguidos que iban a esta ceremonia a darle la bienvenida a estos jóvenes que se estaban convirtiendo en hombres en ese momento. Y además, pues en este momento de la fertilidad de la tierra. Entonces estaba por un lado este tema de la bienvenida, estaba por el otro lado el tema de la purificación. Y estaba por el otro lado el tema de volvernos fértiles. Entonces, ¿qué crees que hicieron? Pues que lo juntan todo. Y entonces el ritual era, llegaban los chicos desnudos y los sacerdotes, los hombres escogidos, mataban una cabra y además, bueno, previamente le extraían leche. Y entonces, con la sangre en el cuchillo que quedaba de la cabra, iban marcando a los chicos, le iban poniendo la sangrecita. Ajá. A manera de la bienvenida y de todo lo que aquello significaba. Y cuando ya habían terminado, entonces todos gritaban fuertísimo y se reían, era una risa ritual, ¿okay? Pero, ¿qué crees? Pues en el camino también había mujeres que querían participar. Entonces, en ese momento, después de la carcajada, a la cabra la hacían tiras. Y con esas tiras, tremenda chicotiza a las mujeres en la espalda y en las manos, porque se consideraba una bendición y una purificación, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué crees? Que hasta nos formábamos para ser bendecidas, porque acuérdense que en el código biológico, hombres y mujeres, todos estamos en las mismas, nada de que las mujeres somos acá, ¿no?
A lo que vamos.
Y a nadie las obligaba.
¡Ah, se cortó el video!
Ahorita lo volvemos a poner.
Sí,
ustedes.
Sí, okay. Sí. Y entonces, como nadie las obligaba, pues resulta que ahí van, por su propia voluntad a recibir la chicotiza. ¿No les suena como familiar? Después vamos a hacer, les voy a contar la razón biológica, si nos da tiempo.
Okay.
De por qué nos gustan los chicotazos, ¿no? Pero después. El caso es que, pues, quedabas purificada y ¿qué crees que hacían estos hombres? Ay, estos hombres, pero si no hemos cambiado. Se reunían los nombres de las mujeres en una copa, en un cáliz, que ya sabemos lo que significa, y entonces sacaban los nombres de las mujeres, o sea, ahí vamos a la rifa, ¿no?
Ok.
Y el chico que te tocaba, quedabas comprometido, comprometida, a copular con el que te tocaba.
¡Chan, chan, chan!
Porque era una fiesta de la fertilidad, y pues, ¿cómo vas a festejar la fertilidad?
Claro.
¿No? Y además no se consideraba un acto sucio porque ya te habías purificado. ¿Cómo ven?
Órale.
Sigan haciendo sus intercambios de San Valentín. Ahora nomás porque está medio mal visto, que si no, yo conozco.
No tenemos
okay.
Así que si nos estaba okay. Viendo por Facebook,
sí.
Lo arreglamos porque se puso la imagen en negro. No sé.
Ajá. Bueno, no. estamos por arreglar eso para no, los que están en Facebook. Y bueno, en radio nos seguimos escuchando. Entonces, bueno, pues ya saben, sigan haciendo sus intercambios. Ya saben de dónde salió toda esa tradición. Y bueno, pues eso es la manera en cómo se hacía en Roma. Claro que después con el catolicismo, pues entonces resulta que había que quitar todas esas tradiciones terribles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, ¿qué crees que se le ocurrió al Papa? Como en esas fechas el emperador Claudio II había ejecutado a dos hombres que se llamaban Valentín en 14 de febrero, o sea, en diferentes años, okay, pero en el mismo día, ¿ok? Entonces la Iglesia Católica decidió nombrarlos mártires y canonizarlos el 14 de febrero.
Ah.
casual, ya saben que aquí todo es casual, ¿no? Así ajá. como lo del roble y Brigitte y así, entonces todo es casual y como acá las pirámides y todo eso es casual, ¿no? Entonces, pues casual que como quedó la fecha de los mártires en el día 14, que coincide con las Lupercalia y todo este rollo que era del 13 al 15 de febrero, pues entonces nosotros ya lo tomamos de manera cristiana, como en el 14 de febrero, día de San Valentín, que además, pues si tú lo puedes ver, es un martirio, no tiene nada que ver con el amor, ¿no?
De hecho.
No. O el amor es un martirio.
Pues, ahora sí que depende de la perspectiva de cada quien.
Por como ya no hay chicotazos, ¿no?
Sería una muy buena explicación.
Ok, entonces pues eso es más o menos el contexto de cómo fue traído claro que se nos fue la pantalla un momentito, está grabado
en el podcast.
Sí. Pero pues claro, porque estábamos hablando mal.
Sí, ¿verdad?
De cosas cochinas.
De hecho me han dicho otros entrevistados que cuando la energía es muy fuerte de la información, pasan cosas así.
Claro, sí, pero bueno, no se preocupen que vamos a poner el podcast también ahí abajito. Uh-huh. Y no se preocupen para que este pedacito sucio y pervertido.
Que qué bueno, porque los de radio no han perdido detalle.
Los de sí, claro, no, los que están por www.turadioonline.com.mx no se la han perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el origen, y bueno, pues en conclusión es tiempo de hacer limpieza, de reflexionar, de sembrar nuestros proyectos, porque estamos gestando nuestros proyectos, nuestro año nuevo. El año nuevo energético comienza con la primavera, pero ahorita ya traemos dentro lo que queremos manifestar. Es hora de que si no han hecho sus propósitos de año nuevo, ya los plasmen, ya vayan viendo el caminito de lo que necesitan, de lo que van a hacer. Hora también de ir limpiando la casa interna y la casa externa, de prender la luz de la conciencia, de marcarnos el camino. Es también tiempo de disfrutar la vida como niños, que también es el tiempo de la niñez, es la fiesta de la niñez. Y de disfrutar las cosas tal y como son, sin ponerles peros. Los niños no cuestionan. Entonces,
simplemente viven.
Simplemente viven en la inocencia y en la inocencia de la doncella, de entregarnos al amor. Total, recuerden que el enamoramiento es el estado más tonto del cerebro. Pero si no pasamos por ahí, pues no hay hijos, no hay familia, no hay vida. Por algo la naturaleza nos pone en ese estado.
Claro.
Entonces, pues si van a caer, caigan bien.
Imagínate toda la historia, por decir, de Troya. Si Paris no se hubiera enamorado de Helena,
¿qué cosa?
No hubiera pasado nada.
No. Además, ya, oye, una parte casual. Claro. Estoy viendo esa serie.
¿A poco?
Y justo decíamos anoche, mi hijo me decía: mamá, pero es que no pensaron todo por una vieja. Le dije: pues sí, pero ¿qué crees? O sea, ellos no estaban en que si la mujer o no la mujer. Cada quien estaba metido en su ego defendiendo lo que creía que era suyo, ¿no?
Exactamente.
Y peleando por Helena, que después fue un pretextote, ¿no?
Pero, claro, sí.
Pero así nos ponemos, exactamente, excelente ejemplo, en ese estado, uh-huh. En ese estado está nuestro cerebro.
En el estado de París.
En estado de París, que además pues yo creo que por eso le pusieron París, uh-huh. A Francia, que es la capital del amor, ¿no? O sea, como
sí,
para
wow,
que...
¡Qué hermoso!
Para que...
Pues, para que sufras.
Para que así quedas, ¿no? Entonces, pues si van a caer, caigan bien, sin remordimiento, como los romanos, que les den duro, no pasa nada, disfrútenlo, y pues bueno, ahí luego ya va en la consulta para las reparaciones.
Sí, ¿no? Claro, prácticamente. Porque, sí.
Ay, perdón, no, es no, que no, sí. Si no lo vivimos, pues, ¿qué historias contamos?
Ajá, exacto.
¿Qué le van a decir a sus claro, nietos?
Claro. O sea, incluso cuando el amor también no es correspondido, es también una historia.
Toda una historia, ya después vemos claro, la consecuencia biológica y el porqué, el enfoque sistémico y ya, pero bueno, pues mientras todo esto sucedía, pues ¿qué creen? Pues por eso les trajimos el tema de las velas.
Exacto.
¿No?
Exactamente, bueno, ya pasamos al tema de lo que son las velas mágicas. Hay que recordar que las velas empezaron a surgir hace 10,000 años antes de Cristo.
Andy.
Exactamente, pero se hacían con grasa animal y el pabilo se utilizaba era vegetal en sí, entonces eran súper sencillas, ¿no? Como ahorita que tenemos de diferentes colores.
Hasta aromas, chispas ya.
Hasta chispas.
Chispas, olor. Y,
exactamente.
Y bueno, que me estaba enterando, además, ya sabía yo, ¿no? Pero como cada vez estamos más inventivos, que ahora hay inclusive unas velas con nudos que te van desbaratando las broncas y que al final además truenan y que si no estás, como muy abusada en el ritual, hasta el plato y la mesa te pueden romper de tan así. Bueno, ya hay tecnología brujil.
Exactamente.
Wow.
Sí. Hay que tener cierto cuidado en esto porque ahorita les voy a comentar algunos rituales que podemos hacer con las velas y una de esas es el ritual del despojo.
Ay,
¿y esto qué quiere decir? Bueno,
¿sí?
Podemos agarrar una vela.
Antes, déjame decirles cómo hacer un 5 minutitos de las velas, qué significa, para que ya tú les puedas dar el ritual y les digas cómo colocarla y todo, porque hay personas que no están como muy familiarizadas o que nada más vamos y prendemos la velita, sí. Y bueno, vamos a empezar con Kinder 1 velas.
O le haces como yo, sí. Blancas y ya.
Sí, lección sencilla de velas el día hoy, porque además es una tradición muy antigua, ¿no?
Exacto.
En realidad se han usado para pedir, para rezar, para orar y para, pues también, llevar honor y a la gente que queremos, a la gente que honramos, a los dioses que admiramos. Y siempre se han usado con este sentido místico, religioso, respetuoso, de honrar, ¿no? Y también, pues bueno, es un elemento energético.
Claro.
Yo les voy a compartir que, hablando del 10 Years Challenge, hace 10 años yo tuve una depresión horrible, espantosa, una depresión de esas que sabes que tu Plutón tocó fondo en tu carta astral.
No, pero yo...
Ajá, bueno, eso me pasó hace 10 años exactamente, y afortunadamente, precisamente a través de lo que fueron las velas, las rosas, o sea, esa energía que realmente te ayuda a que tú mismo digas, yo salgo de esto porque salgo.
Sí.
Y la verdad es que a todas las personas que nos están escuchando ahorita o en el podcast, o sea, son herramientas y son elementos que sí, ¿cómo les podría decir? O sea, la magia sí existe porque empiezas a adentrarte en ti y sacarla así desde el fondo para afuera. Entonces, hay que dejarse llevar, así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Aradia.
Bueno, hay diferentes rituales para esto. Este es el despojo o bien de limpias. Podemos agarrar una vela blanca, le marcamos nuestro nombre completo en lo que es la cera, lo podemos hacer con una pluma o bien podemos tallar. Nos podemos frotar la vela en todo el cuerpo. Obviamente apagada, porque...
Bueno, de hecho, es la forma más sencilla de energetizar una vela en este tema de principiante. O sea, lo más sencillo que puedes hacer si no quieres dibujar, si te da oso ponerle cositas, etcétera, te la pasas por el cuerpo y ya está.
Exactamente. recordemos que no nada más hay que prender la vela porque hay que prenderla, sino estar conscientes de por qué la estamos prendiendo. La prendemos y la ponemos encima de un plato, de preferencia que sea circular, porque es ahora sí que el símbolo del ciclo que queremos terminar, que queremos cerrar por fin. Dejamos que se consuma por completo. Cuando se consume por completo, vamos a guardar la cera en 3 bolsas de plástico y van hacia la basura. Después agarramos el plato, lo estrellamos en el piso, siempre siempre pensando que vamos a terminar con este ciclo. Lo mismo para la basura. Y de ahí ya terminamos el ciclo.
Esa podría ser una muy buena para el ritual de la limpieza.
Exactamente.
¿No? Para que no nos traigamos a este año nuevo algo que ya no queremos, ¿no? Claro. Lo que se hizo, lo que se pudo, lo que no, ya no. ¿Saben qué? Ríndanse y lo, next.
Sí.
¿No?
Claro, exactamente.
Punto. Lo que sigue.
Ahí nosotros estamos muy acostumbrados a apagar las velas soplando. Cuando nosotros pedimos algo a una vela o queremos hacer algún ritual con una vela, es lo peor que podemos hacer, soplar, porque el viento se lleva las energías. Y no podemos hacer eso. Sería apagarlo, pedir permiso para poder apagar esa vela. Si la tenemos que apagar, ahora sí que la tenemos que apagar porque la tenemos que apagar, nos van a cachar en algo así. Tenemos que pedir permiso para poder apagar la vela y también pedir que esa flama siga brillando, aunque físicamente no esté brillando. ¿Okay? Eso es algo muy hermoso.
Apagar esa vela.
Perdón, chicos, estamos checando aquí que el video esté en el Facebook.
Claro. Y sí, está.
Porque teníamos ese problemita hace ratito.
Exactamente. También es muy común adornar las velas, ya sea con cuarzos o con hierbas. De ser con hierbas, podemos poner en números nones, una hierba, 3 o 5 máximo. En cuarzos le podemos poner, debemos de poner 1 por vela, pero debemos de recordar que vamos a limpiar y cargar el cuarzo antes, por cualquier cosa. Existen diferentes tipos de velas. Circulares, de forma humana, velas flotantes. Las velas flotantes
de aceite. En Kabbalah son muy importantes.
Exacto. Por ejemplo, las de forma humana son para cualquier ritual de amor o de sanación. A mí me gustan mucho estas.
Qué re que le gustan esas, ¿eh?
Ah,
aguas.
Aguas. Ya
en forma de Brad Pitt,
y a ellos de Angelina Jolie.
A mí me gusta mucho Tom Cruise.
Tom Cruise.
Ay, no es que.
Es más chiquita la.
Pues a mí de Tomás el de la esquina, pero pues ya. Mira. Yo ya como la viejita del chiste y la visita conyugal.
A ver, espérate, nos tienes que contar el chiste.
Pues llega una viejita al reclusorio y le dice al poli, oiga, yo vengo a la visita conyugal, y le dice el poli, ¿con quién? Sí, ¿cómo no? Con el que se deje.
Ya ven, chicas, toda la vida hay tiempo.
Pues sí, o sea, siempre, además con la ayuda de las velas, pues bueno.
Claro, exactamente. También existen las velas en forma de pirámide. Estas te ayudan más que nada a hacer crecer tus negocios, ¿no? Y esto también tiene que ver con los colores, pero más adelante les voy a decir qué significa cada color. También existen las velas flotantes. Estas debemos de tener mucho cuidado porque se trabaja con el fuego y con el agua. El fuego es vida, energía, luz, pero también el agua son portales. Recordemos que el agua y los espejos son portales y ahí debemos de tener sumo cuidado cuando lo hacemos, y mucho más si es en la noche. O por ejemplo lo que sucedió esta vez el lunes de luna sangre de lobo, en donde pues yo supe unos casos en donde abrieron portales que no debieron de abrir, y pues ahorita las personas están.
Bueno, si hacemos un paréntesis ahí, ya habíamos hablado de que aquello a las personas, perdón, con pelos en la lengua, más bien sin pelos en la lengua, a las personas que les gusta hacer cosas en los eclipses o cosas en los portales, que el 11-11, el 12-12 y el así se le van llevando, primero que nada, deben ser personas muy, muy bien informadas. Uh-huh. En cuestión de los portales, la verdad es que yo ya investigué y fue una bibliografía y un tema que más que nada fue como la autora de esto. En aquel momento, en cierto lugar geográfico de la Tierra se abrían portales. Y la gente que sabemos de magia y astrología sabemos que a tal hora el planeta tal toma tal posición que te puede servir para hacer tal cosa, ¿no? Uh-huh. Y además, sobre todo con estos lenguajes que vienen aquí, no crean que viene en lengua vulgar. pero resulta que esto de los portales fue un movimiento de la Tierra que se dio en ciertas fechas cuando aquello se creó, que hoy ya no están, que hoy ya no existen y que seguimos haciendo la misma y que se transmitió de boca a boca, pero mal. Entonces resulta que estamos haciendo inconscientes colectivos sucios y que la gente que se cuelga y a la hora de aperturas de portales se está colgando de un inconsciente colectivo que en realidad no tiene trasfondo, es decir, su mesa mágica no tiene patas.
Uy.
Entonces se les va a caer o les va a repercutir como lo que tú supiste. Y obviamente la gente que sí sabe utilizar estas energías y que son medio mal horas y saben que a esa hora de tal día va a haber mucha gente poniendo buenas intenciones y haciendo energía, pues claro que va a tomar esa energía del inconsciente colectivo y la va a canalizar para lo que no. Entonces, señores, si no sabemos utilizar la energía y no sabemos hacer estas lecturas y no investigamos, por favor investiguen, no lo hagan, porque entonces, aparte de que están desperdiciando, claro, aunque la intención sea muy buena, alguien más allá del otro lado, porque siempre existe la contraparte, la va a tomar y va a acabar en otros temas. Eso con los portales. Con los eclipses es algo parecido. No tenemos la protección del filtro del planeta. La energía nos llega o del astro con el planeta, ¿no? Entonces la energía del astro, que es el sol o la luna, nos llega de lleno. Y si tenemos nosotros, nuestro cuerpo, un voltaje determinado para funcionar energéticamente bien, imagínate con una sobrecarga.
Claro, simplemente hay personas que con la luna llena no pueden.
Mi gato se pone insoportable, yo no sé de verdad, pero los que tienen animalitos saben que sea perro, gato, canario, en luna llena se ponen locos. Ahora imagínate con un eclipse. Yo a mi gato lo quería colgar del pescuezo, no lo aguantaba. Entraba, salía, corría, brincaba. Estuve a punto de dejarlo salir a la calle, de verdad. Nada más porque eso no se debe de hacer, ¿no? Pero en serio, estaba insoportable. Ahora imagínate tu energía, tu cerebro arcaico que sí recibe estas vibraciones. ¿Cómo estás tú por dentro, no? Uf. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Yo no lo hago.
Exactamente.
O sea, yo no lo hago y miren que medio le sé, yo no lo hago, ¿no? Pero bueno, ok.
Exactamente, sí debemos de tener sumo cuidado, esto no es de chiste, a pesar de que algunas personas dicen, es que no existe, no sé qué, ok, está bien, se respeta tu idea, el problema es cuando te pasa algo y no puedes tener una explicación para eso. Entonces, si no sabes, por favor, por tu seguridad, y más que tu seguridad, la de los demás, los terceros, no lo hagas, en serio, no lo hagas.
Sí.
Hay también velas líquidas, estas son para meditar, contactar con nuestros guías y nuestras emociones, pero también puede suceder algo negativo, por eso siempre debemos estar acompañados por alguien que sepa o estudiar bien lo que estamos haciendo.
Investiguen, claro. investiguen.
Exacto. Bueno, también un consejito. Cera de abeja es para el amor.
Entonces, ahí, que de hecho aprovechamos para decirles, cuando vayan a hacer un ritual, que todos sus elementos sean naturales, sí, su plato natural o de cerámica, su vela de elementos naturales, mil veces, su cerillo de madera, si usan algo para escribir en él, pues que sea de fibra natural o que sea un lapicito o de estas, los palitos que usan para las banderillas de salchicha y eso. Exacto. Les pueden sacar punta y ya tienen un palito de madera o un palillito,
una plumita.
Sí, que sea todo natural, porque todo eso tiene una vibración energética.
Exactamente. Sí, de hecho, todo debe de ser natural, no debe ser procesado, puesto que puede haber cierta interferencia, ¿no?
Okay. Y si no le saben muy bien a la magia, o medio les da todavía cuscús, o somos medio aprendices, yo les recomendaría que su centro energético del poder, nuestro centro energético del poder, que es el tercer chakra, que es a dos deditos abajo del ombligo, se pongan una banda roja, de preferencia de lana, pero si no, pues cualquier banda roja, y que se cubran el ombliguito y el chakra. Hay mucha gente que se pone monedas, ¿no? O que se pone en un cuarzo y luego una moneda y luego la banda. Es para esto, para proteger su centro energético, porque si le sale mal, pues bueno, por lo menos ahí quedó en el plato, no se claro, viene sí. para acá.
Exactamente. ¿No? Hay muchas mujeres, embarazadas que lo utilizan. Sí. Y pues también lo del mal de ojo con los niños, pero pues antes de nacer el bebé, utilizan este listón para poder protegerlo, para que no le pase nada y pues para que pueda nacer bien. Seguimos con los colores. Los colores son muy importantes en cada vela. Por ejemplo, el verde representa salud, dinero, fertilidad y curación. Esta vela verde se va a considerar mucho para este ritual de Imbolc, puesto que estamos viendo la fertilidad, ¿no? Sigue la naranja, pues para tener amistades, la reconciliación con amigos, felicidad, alegría y pues quitar la depresión.
También te voy complementando.
Claro.
Naranja, bueno, aparte cada quien tiene como sus creencias especiales. Puede ser que escojan sus velas de acuerdo a la mejor somos muy del tema del Feng Shui o muy del tema del yoga y los chakras, o a la mejor somos muy de los arcángeles o muy de la Kabbalah. Entonces, bueno, cada quien también según su creencia personal, pues escoja su color de cera. El naranja también tiene que ver con el segundo chakra, que es el chakra de los órganos sexuales. Por lo tanto, también es un muy buen activador de la fertilidad. Es el también un color, los tres primeros chakras de arraigo. Y después de utilizar una vela roja, donde despertamos a la tierra, podemos utilizar una vela anaranjada, ¿ok?
Muy bien.
Yo voy aquí metiendo mi cuchara.
Por favor, muchas gracias. Bueno, sigue el color rojo. ¿Este qué representa? Pues la pasión, la fuerza, el amor, la sexualidad, potencial.
De las que le gustan.
Potencializar cualquier petición.
Muy bien, y nos da arraigo a la tierra, es chakra número uno, que es mi derecho a ser, a estar aquí. Entonces también pudiera ser que cuando estás bajo de energía, como cuando estamos en depresión y en estados muy terribles, hay que usar una vela roja, porque la vela roja pues tiene toda la energía, ¿no? Es como el sumum de la energía, ¿no? El rojo. Entonces nos puede ayudar a salir de la depresión más fácil. En cambio, si te prendieras un azul, así, ¿no? Te vas mal, ¿no? Pero una roja te prende.
Exactamente.
¿No? Entonces también nos puede servir para eso.
Ojo aquí con el color negro. Limpiar energías negativas, introspección y autoconocimiento.
Por aquellos que les da miedo, no pasa nada. Solamente es entrar a nuestra sombra, es decir, voy hacia adentro, voy conmigo y puede ser una muy buena meditación y a lo mejor me saco 2 que 3 grillos de la cabeza, ¿no?
Sí, hay que recordar esto bien. A pesar de que la vela tenga instrucciones de para qué sirve, nosotros debemos de prenderla con la mentalidad y con la fe con la que le estamos pidiendo a la vela qué cosa, ¿no? Entonces, siempre de la energía con la que la prendemos es esencial para poder hacer ese ritual. No nada más porque tiene las instrucciones, ya la voy a prender. Uh-huh. No, debemos de mentalizarnos y prenderla con fe y con conocimiento para poder pedir lo que estamos ritualizando. Morado, transmutar y meditar.
Ah, ok, y bueno, el morado, pues cada vez que quieres resignificar algo, por ejemplo, la gente que va a consulta de descodificación, que se le deja la tareita de que te avientes tus cartitas, de que también fuiste a una constelación familiar y te queda ahí, estás como en la cuarentena del asimilar cosas, ¿no? La vela morada y violeta son estos tonos que nos ayudan a lograrlo, a resignificar, porque pues todo lo que de un lado nos acontece que nos duele, si lo resignificamos, se convierte en algo que potencializa nuestra vida y nos sirve de impulso. Es una vela muy poderosa, claro. Y corresponde al signo de Escorpión, que en su vibración más alta es plutoniana, y Plutón pues es el transformador. Claro. Entonces, cuando usamos esta vela, estamos yendo una octava más arriba de la energía normal, ¿no? Es muy, muy interesante.
Viene una que a mí me interesa muchísimo, es la azul, la que estábamos diciendo hace rato, y meditación, sueños, paz, tranquilidad, fuerza espiritual y salud emocional.
Además, es como una vela comodín. No, si no sabemos qué colores usar, como dice Lorna, pues el blanco. La verdad es que la intuición siempre nos gana. Y yo diría, cuando quieras hacer algo, escoge la vela del color que en ese momento tu inconsciente te está pidiendo. Pero si ya le quieres entrar al rollo de los colores, la vela azul es el comodín, ¿no? Es un comodín que te puede servir. En los principiantes de Kabbalah, yo me acuerdo, cuando me daban mis primeras clases, solamente nos dejaban prender velas azul cielo para enseñarnos primero los cómos y los para qués. Ya después te metías en otros rollos, ¿no? Pero fue el color del principiante, ¿no?
Exactamente. Viene también la amarilla, ojo aquí, porque es confianza, dinero, atracción y éxito.
Y alegría.
Y alegría.
Y alegría, y la que de amarillo se viste... Luego prende vela roja.
En su belleza.
Exactamente. Y es el color del chakra número 3, que es donde está nuestro poder solar, ¿no? Con el plexo es donde recibimos la energía, entonces es un color excelente.
Exactamente. Color rosa, amor, dulzura, romance, amor en la familia, bondad, sexualidad y feminidad.
Sí, y es la primera, la primera octava del corazón, del chakra corazón, es rosa. El arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor, también es rosa, es de vibración color rosa. Y la octava más alta del corazón es verde. Porque ya es vida, ¿no? Es fuerza de vida, se convierte en fuerza de vida. El amor es fuerza de vida. Entonces, por eso transmuta el rosa al verde. Pero es un color muy bonito y que sirve para armonizar, ¿no? También cualquier espacio.
Exactamente.
La amistad también, o sea, el amor, el amor de amigos, el amor del espacio, el estar bien.
Exacto, es muy bonito.
Muy bonito.
Plateada, atraer la energía de la luna, trabajar en temas emocionales.
Y la madre. Es muy importante, la plata es el símil de lo femenino, de la madre, y también cuando quieres tratar temas de salud, que aparte de que necesitas que la respuesta venga rápido, utilizas color plateado y también protección. Protección es muy importante.
Sí. El blanco, adivinación, consagración, purificación, limpieza y fuerza espiritual.
Ay, qué bonito. Y comunicación angelical, es con el que le llegan el color del arcángel Gabriel, y que es el mensajero. Entonces, también cuando quieres recibir alguna información de tu inconsciente o recibir algún mensaje, velita blanca.
Exactamente. Café, temas relacionados a bienes materiales, estabilidad, crecimiento y trabajo.
Trabajo, las velas del trabajo. ¿Quieren pedir chamba?
Pero pagada.
Pagada.
Sí, por favor, ¿eh? ¿Qué pasó?
Okay. Sí, más ahorita sí, como está la situación, pues vamos a concentrarnos bien. Sí, un buen trabajo, pero bien pagado, hay que pedirlo, sí, ¿no? Completo, sí, bien remunerado.
Sí, porque al rato te dicen, no, pues tu trabajo, pero es becario, ¿no? Y no te pagan.
Con entonces, esas reparaciones, venga a terapia moral. Y lo descodificamos.
Descodifico, exactamente.
Para que cobre bien.
Claro. Por favor.
Sí.
Viene la vela dorada. Atraer la energía del sol, todo lo relacionado a la prosperidad.
Donde hay prosperidad, hay dorado.
La próxima vez que vengan, todo aquí va a estar lleno de dorado.
De dorado, y es la energía del padre, ¿no? Que de hecho en los altares Wicca se utiliza una vela plateada de un lado y dorada del otro. Y bueno, es súper importante, la energía del padre nos lleva y nos saca adelante, ¿no? Al mundo.
Exactamente.
¿Te faltó la cobre? ¿No la tienes por ahí?
No, la cobre no.
Las velas cobre son como catalizadores de algo que quieres rapidísimo, ¿no? Entonces, si quieres hacer algún pedido y que te urge, entonces utilizas una vela cobre. Color cobre. De hecho, las velas metálicas son como para que todo sea más rápido y pues no sé, a lo mejor alguien está malito y quieres que sane pronto, plateada y cobre, ¿no? Para que sea rapidito o alguna respuesta rápida de un trabajo X, algo que ya te urge, vela color cobre, para eso sirve, ¿ok? Ahora, el tema de las metálicas es que tienes que fijarte muy bien, generalmente las pintan, entonces pues por lo menos que sea de buena calidad el trabajo, porque si no se te van a chorrear todas y entonces ya hacemos ahí unos batidillos energéticos que ya no salen bien. Y bueno, antes de que Aradia les dé algunos rituales, lo que yo les quiero comentar es la vela, o lo que significa la vela es soy yo, mi cuerpo energético. ¿Se acuerdan del doble cuántico? Bueno, pues no es más que una herramienta más para conocer mi estado vibratorio. Cualquier cosa que suceda con la vela no es más que el resultado de cómo estoy yo. Entonces, que si la flama es alta, si la flama es baja, si se chorreó, si se hizo un batidillo, si se fue de un lado, si se fue del otro, pues no es más que el resultado de cómo estoy yo. Lo que me está diciendo es cómo está mi campo energético en relación a lo que yo estoy pidiendo, ¿no?
Exactamente.
No es que el otro me diga que no, sí, porque el otro no tiene por qué moverse. Soy yo la que tiene que checar cómo está siendo mi relación con el trabajo, con la pareja, con la salud, con el dinero, con lo que esté yo pidiendo, para revisar mi postura en la vida y poderme mover, ¿no? Ah. Sí, hay gente, yo les había dicho, hay herramientas diferentes, está el tarot, está las constelaciones, está la ¿cómo se llama? El movimiento de los astros, están, todas las mancias nos ayudan a interpretar nuestro campo energético. Entonces, lo que suceda con la vela es el resultado mío. Entonces, el cuerpo de la vela, lo largo de la vela, es mi cuerpo. Mi cuerpo tiene, según el árbol de la vida de la Kabbalah, tiene varias vasijas, varios puntos energéticos en donde yo puedo irme fijando si no sé recibir, si estoy dando amor a los demás, si estoy siendo misericordioso, si estoy dando servicio, etcétera. El pabilo significa la mente, mi mente. Entonces, cuando yo le doy luz a la mente, lo que puedo ver es cómo estoy, cómo están mis, ordenado o desordenado mi campo energético, mi campo mental. Entonces, si la llama se mueve mucho, si brinca, si chisporrotea, si es muy alta, si es muy baja, si se cambia de color, soy yo. Si se parte, soy yo. Entonces, yo tengo que ir interpretándome y haciendo una meditación seria de mi estado emocional y energético cuando yo prendo una veladora, porque el diagnóstico es para mí. Uh-huh. Y nadie sabe mejor que yo lo que está pasando allí, ¿no? O si lo hice con fuerza, o si salí a pescar y a ver qué pasaba.
Claro. ¿No? Tenemos una pregunta de Yus Asad, que nos dice: voy por mi vela, pero pues primero recomiéndenme dónde conseguir las velas.
Uy, ¿dónde las compras tú?
Yo en el mercado de Sonora. Hay una sección muy adentro en donde hay pues muchas cosas de esotería. Pero bueno, yo las consigo allá, más que nada por la vibra que despide ciertos locales.
Ok, sí, uh-huh. Hay que dejarse guiar por la intuición. Yo voy mucho al centro, y si no, también hay unos locales cerca de casa donde también, donde siento buena vibra, ahí voy. No me gusta que estén cargadas. De hecho, yo creo que lo más importante es eso, que cheques que sea un lugar limpio, ¿no? El esoterismo y la energía debe ser algo muy limpio, saludable, no tiene por qué ser absolutamente nada sucio. De hecho, yo no me metería en ningún lugar que estuviera desordenado. Y que te vibre a ti, que esté de acuerdo contigo. Y cuando escojas una vela, lo más importante es que no esté demasiado tocada, que esté lo más limpia que se pueda. Es decir, ya pasó por la mano del que la hizo, del que la empacó y del que te la está vendiendo. Y ahora la vas a usar tú. Inclusive en los mejores lugares las envuelven, ¿no? O te las dan en el empaque. Eso sería lo mejor. Pero si no, pues debes de checar que venga lo más lisa que se pueda. No, yo no recomiendo comprar velas que vienen con canalitos o surquitos o esto. Aunque hay algunas que las venden así por la naturaleza para lo que son, porque atoran la energía, ¿no? Entonces debe ser una vela lisa, limpia, no marcada y de ser posible lo menos tocada. Entonces, el día que te encuentres tu lugar, pues ya vas a tener un lugar de confianza. Yo voy al centro, alrededor del Zócalo, hay algunas casas que se dedican también a vender velas y inciensos. Y entonces, bueno, prácticamente yo lo que verifico es que venga en buen estado.
Yo, en lo personal, lo que hago es que yo hago mis propias velas. Compro el material, compro incluso el color con la que voy a ritualizar y todo. Y es porque yo ya la toqué desde que la empecé a hacer. Igual y el material yo no lo extraje, pero yo hice mi vela. Entonces ya es más personal. Porque, hace uno la vela, otro la comercializa, pero también no falta quien, a ver la vela, ¿no? Y varias personas ya están viendo la vela y se pegan ya las vibras y pues la personalidad de bueno, valga la redundancia, de estas personas. Pero para eso yo recomiendo personalmente que hagan sus propias velas.
Ok, sí, es una muy buena recomendación. Quien pueda, tenga tiempo, pues adelante. La recomendación es esa. Otra cosa es el lugar a donde la van a poner y donde van a hacer su ritual o su pedido debe de ser un lugar limpio, escombrado, ordenado. De preferencia se pone un plato blanco y redondo, porque lo redondo permite que la energía circule y no se estanque en las esquinas. No es como muy recomendable hacer esquinas. Y si no tienen plato blanco, la recomendación es tomen un papel aluminio de ese con el que forran la comida. Y pongan encima del plato, lo forran de papel aluminio y ya tienen una superficie lisa, limpia y sin bordes.
Exactamente. Hay un consejo que sí les quiero dar, y eso me sucedió, se podría decir, hoy en la madrugada, porque yo iba a cargar un amuleto, pero sucedieron cosas muy extrañas. Al principio perdí el amuleto. Deben de seguir su intuición. No se guíen por necedad, sino por intuición. Uh-huh. Perdí el amuleto. Yo ya había escombrado el lugar del altar, no había nada. Puse un símbolo y de ahí no lo encontré y dije, ¿dónde dejé mi amuleto? Pues voy levantando todo, nada. Volteo a ver el símbolo y estaba exactamente abajo mi amuleto que iba a cargar. Yo dije, okay, algo está pasando aquí. Bueno, voy por la vela. La vela no la encuentro. La había dejado en mi escritorio. No la encontré. Y dije, okay, no encuentro. Ya perdí el amuleto. No encuentro la vela. Algo está pasando. Lo dije en voz alta. Okay, no voy a hacer el ritual hoy, pero devuélveme la vela. Pues no, no, no y no. Contacto a un amigo y le digo, ¿sabes qué? Perdí el amuleto, lo encontré en donde no creía encontrarlo porque ya lo había limpiado y acabo de perder la vela. Pues busco en todos lados y abajo de mi cama estaba la vela. No, fue algo impresionante porque al minuto, mi amigo está hasta el norte, yo vivo hasta el sur, súper alejados. Me manda un audio diciéndome, la vela está abajo de tu cama. Y yo me asusto. Y me quedo así de, ¿cómo sabías, no? Dije, bueno, voy a dejar las cosas como están, bajo a cenar, subo otra vez, prendo un cerillo y digo, okay, vamos a ver si se deja o no hacer este ritual. Empieza a sacar chispas el cerillo y se apaga y digo, no, no voy a hacer el ritual ahorita.
A Valanesia, llevan dos,
sí,
¿no?
A Valanesia, o sea, exactamente. Les estoy dando este consejo personal porque, pues...
Si no late, no late.
Si no. no late y no lo sigan. En ese momento no nada más, no seguí con el ritual, deshice... ¿cómo se llama?
El altar,
lo deshice, okay, pongo esto aquí, esto acá, el amuleto por acá, la vela por acá, lo deshice completamente, y dije, hoy no lo hago. No se dejen guiar por la necedad, sino por la intuición, y se los digo como consejo personal, porque si yo lo hubiera hecho esta madrugada, no sé qué hubiera pasado, y no sé qué hubiera metido a mi cuarto.
Sí,
entonces,
qué susto.
Exactamente, por favor, por su bien y por el bien de quienes estén alrededor de ustedes, no hagan esa necedad, sino si en primera instancia no se encuentra algo, ¿saben qué? Lo dejan al otro día y si no, ¿cuándo se deje?
Y es bien importante que cuando vayan a hacer cualquier ritual, inclusive puede ser meditar, ¿eh? No piensen que todo es brujería. Pidan permiso. Es bien importante pedir permiso a su ser interior. A lo mejor tienen alguna figura, maestro divino, guía en lo que ustedes creen. a las energías simplemente que van a mover. Pidan permiso para que estén tranquilos, y a veces esto sucede cuando no hay permiso, ¿no?
Exactamente.
Generalmente uno hace las cosas para bien y obtiene permiso, pero a veces no, es muy raro, pero a veces no. Y a veces inclusive no es que no tengamos el permiso, sino que muchas veces los seres superiores te están protegiendo de algo y no, y no, y no, ¿no? Porque a lo mejor vamos a pensar que hay alguna chica enamorada que a fuerzas quiere con el galán.
No, pues no.
Y pero a lo mejor el galán está comprometido, o a lo mejor está casado, o a lo mejor anden movidas chuecas, ¿no? Uh-huh. Que a ti te pueden dañar y tú vas a pedir permiso y te van a decir no.
No.
Y ahí va la necia, ¿no?
Ajá.
Y a lo mejor lo haces y así te va a ir.
Tenemos otra pregunta. Nos dice Yus, ¿qué significa cuando de mi recámara se perdieron dos ángeles? O si en algún otro programa pueden abordar el tema, les agradecería mucho. Pues cuéntanos bien cómo se te perdieron. Sería lo interesante.
Yo creo que sí hacemos otro programa de este rollo de los permisos, las energías y eso. Pero por lo pronto es pues si estás observando con la intuición que se están moviendo las cosas, pues de entrada es una limpiecita ahí, ¿no?
Sí.
Sí, pues yo creo que en este caso sería, ¿cómo eran los angelitos chiquitos, grandes? ¿A quiénes representaban? ¿O tus angelitos de la guarda? Como que puede tener muchas interpretaciones, ¿no?
Sí,
lo que nos dices. Sí. Entonces, ojalá que nos puedas escribir un poquito de más detalles y a ver si te podemos ayudar.
Sí, pero pues de entrada yo creo que hay que ser muy ordenados. Esto de la energía, contrario a lo que se cree, hay que ser muy limpios y muy saludables y muy ordenados.
Sí.
Y sobre todo exageradamente más cuando eres una persona que lo hace, que lo mueve. Uh-huh. ¿No? Te obliga a ser impecable.
Por supuesto.
¿No? Y pues de entrada yo te diría lugares sucios, feos, que huelan mal. Energéticamente o físicamente yo no me metería, pero para nada, ¿no? Y de hecho, pues lo mejor es que lo hagas para ti, contigo, ¿no? Para esto, ¿no? Bueno, pues en relación a los colores de las velas, de las formas, pues nos faltan los rituales. Anda, chéchate unos buenos ahí para San Valentín.
Pues
ya se puso colorada.
Los que tenga.
O para limpiar, como el que nos dice, mira, ahorita es época de limpiar, de sembrar, de meditar, y pues ya luego va a venir la fiesta del amor.
Samantha Sánchez les manda saludos y dice, hola chicas, muchas felicidades por el programa, muchas gracias.
Gracias, Sam, sí, ya vi que estás por el Facebook, sí. Ahí con paciencia porque se nos cortó.
Se nos cortó, pero ya.
Y bueno, ya estamos de regreso, los que estuvieron por
radio lo escucharon todo.
Lo escucharon todo, pero vamos a colgar el podcast para los que estaban en Facebook y escuchen ese pedacito misterioso.
El pedacito más jocoso.
Sí, el pedacito jocoso más casual que justo es el que se cortó.
Exacto. Pero no se preocupen. Estuvo muy bueno. Y bueno, pues nada más. Y pues Aradia, pues dinos rituales y a mí me gustaría uno de la lana, del billete.
Salud, dinero y amor.
Sí.
Anda, claro. Sí, salud, muy dinero bien. Y amor. Ande,
salud,
ande.
Dinero y amor. Muy bien, pues les voy a dar. Me gustaría que después de esto tú nos dieras tu opinión al respecto de.
Esperen, porque hay. Nos
pues
pidieron
varios.
Otro, perdón, para limpiar la casa.
Entonces,
ahora sí.
Corran por lápiz y papel. 1, 2, 3.
Sí, por favor.
Vamos. Corran.
Bueno, aquí tengo uno de enamorarse con velas blancas y canela. Este maravilloso sortilegio es un amarre poderoso que puedes utilizar para eliminar cualquier tristeza de corazón.
Ah, está bonito.
Haz este amarre con fe y los resultados serán automáticos y fascinantes. Ojo con los materiales, por favor, anoten. Para el desarrollo de este necesitarás algunas flores de manzanilla, miel pura de abeja, canela, un vaso de agua, tres flores blancas, una vela blanca y una foto de tu ser amado. El procedimiento es el siguiente. Lo primero que debes hacer es preparar una infusión usando el vaso de agua, las flores blancas, la canela y la manzanilla. Una vez que hayas terminado la infusión, deposita tres gotas de la misma sobre la foto. Ubica esta sobre una mesa, enciende una vela frente al retrato para iluminar y di la siguiente oración. Tu amor está atado al mío. Eres de mi persona y así lo serás por el resto de tu vida. Ya dejaste de ser una ilusión en mí para pasar a ser una realidad.
¡Ay! ¡Wow! ¡Qué chinito se me puso la piel!
Sí, de hecho está. Tenemos saludos de Eva que nos escucha desde San Diego.
¡Ay, Evita! Wow. ¡Saludos! Me encanta cuando nos contactan de aquí, pero también de claro. Empezamos a sonar en el planeta.
Exacto.
¿No?
Sí. Aquí hay una que sí me llama mucho la atención porque parece como Blancanieves esto, y ya saben a qué me refiero.
La manzana.
Exactamente, claro. Encantamiento con manzana sabrosa.
Manzana sabrosa, ya desde allí ya.
Ya desde ahí ya empezamos. Esta es una poderosa forma de enamorar a una persona que te ha flechado el corazón. Debes hacerlo con una manzana bonita, saludable, que se vea sabrosa. Necesitarás una deliciosa manzana roja, una hoja blanca de papel, una vela de color blanco, un cuchillo miel, un lazo negro y un pétalo de color rosa. Pétalo color rojo. El procedimiento es el siguiente. Lo primero que harás es tomar el cuchillo y el corazón de la manzana para que quede un hueco en el centro. Escribe en la hoja en blanco el nombre de los dos, el de tu persona especial y el tuyo. Coloca el papel dentro de la manzana, sobre el papel coloca los pétalos y por último la manzana. Una vez que termines, enciende la vela frente a la manzana.
Ay, Dios mío. ¿Qué sí, cosa? Sí. Oye, me estaba preguntando si mi ser interior quiere amarse un poquito más y entonces me hago un autohechizo.
¿Por qué no?
¿Resultaría Narciso?
No, porque elevarías tu autoestima, supongo.
Yo quiero pensar que podría servir también para eso, ¿no?
Claro.
Para la autoestima, para quererme más, para cuando estamos en estas terapias de empezar a trabajar nuestro niño interior y nos empezamos a mirar ahí nuestros tropiezos, yo creo que sería fabuloso también, ¿no?
Sí, prácticamente siempre y cuando estos rituales uno debe de creérselos en sí.
Sí, porque son actos simbólicos.
Exactamente, uh-huh. La magia viene desde adentro y es lo más hermoso, hacerlo con fe, hacerlo creyendo esto, entonces nosotros nos vamos a amar mucho más.
Yo claro. Por eso amo la magia, chicos, yo se los dije, mi intención, desde por sí toda la vida he sido brujita desde uh-huh. chiquita, ¿no? Pero ahora que entiendo para qué sirven los actos simbólicos, yo por eso estoy en estos enjuagues, porque cuando ocupo esto en descodificación, imagínate qué maravilloso poderle decir ahorita a la gente que está conmigo en terapia, hagan esto, ¿no? Para ustedes, levántense la moral, la autoestima, el amor propio, está genial. Entonces, bueno, sigue.
Sí, sí, sí. Aquí tengo un ritual de limpieza de una casa.
Ok.
Sí, vamos a ver. Pues bueno, este ya pasó, pero tomé nota para el fin de año. Pues uno de los momentos clave, sin duda alguna, es el ritual de la limpieza del hogar.
Bueno, pero ahorita también, ¿no? Puede ser.
Sí,
para
sí.
Para la limpieza de invierno.
¿Año Nuevo Chino viene?
Año Nuevo Chino. Sí, hay que aprovechar todas las fechas. Acuérdense que siempre hay momentos. Sí, sí, sí.
Sí, exactamente. Bueno, aquí dice, este punto es esencial. En ocasiones sentimos que la casa está hechizada, llena de negatividad, y es habitual que nos duela la cabeza o las articulaciones al cruzar la puerta de la casa. Sí. Si sientes la casa llena de energías negativas, sin duda alguna será uno de los momentos más recomendables para llevar a cabo tu ritual de limpieza en la casa. Por cierto, cuando la casa está llena de negatividad, es muy habitual que también tengamos en los habitantes cargas de energía tóxicas. Por eso, además del ritual de la limpieza de casa, te aconsejo seriamente que pongas en marcha el fuerte hechizo de protección de la botella de la bruja. Aquí hay algo muy importante, no nada más es la casa, sino quienes la habitan.
Ah, bueno, sí, ¿quién la ensucia? Pues los que vivimos en ella.
Claro. Exactamente, entonces digo, para que este ritual surta efectos y quede permanente, también debemos de hacer una limpieza con las personas que la habitan, ¿no? O sea, personas tóxicas y todo, no vamos a poder como tal cambiar el humor de las personas, pero sí podemos tratar de sobrellevarlo, ¿no? Eso es muy sano. ¿Tú qué opinas?
Sí, ¿de qué sirve que limpies tu casa si metes otra vez al puerquito adentro?
Claro,
¿no?
Sí.
O sea, pues es básico, ¿no? Ahora, yo les quería comentar una manera rápida y sencilla de limpiar la casa es campanear tu casa. Una campana por todos los lugares, piezas y rincones es muy importante porque la campana mueve las vibraciones. Y entonces es una manera rápida y muy, muy efectiva de limpiar la casa. Otra es poner inciensos después de campanearla para que también purifiquen el ambiente. Por eso es que en el altar también se utilizan los inciensos para purificar el ambiente. La principal es que ordenen su casa, que saquen la basura, que no estén llenos de tiliches viejos. Que si ya no ocupan algo, o se dona, o se tira, o se vende, pero no guarden cosas viejas, no hagan acumulaciones, esos cuartitos de las cosas guardadas, o los muebles donde guardan todo lo que no se usa, no deberían de existir en ninguna casa, en ninguna oficina, en ninguna alacena. Es terrible, hagan limpieza de alacena también, de ahí me han contado que han sacado cosas, bueno, impresionantes, nada de latas viejas, bueno, luego se les llegan a hacer inclusive gusanitos en las semillas, parásitos. Y cosas así, parásitos. Estos rollos de acumulación es justo donde la energía se queda impregnada. Entonces no hay mejor ritual de sanación que echar para afuera lo que ya no sirve, ¿no?
Claro, porque todo el mundo hace de que nada, la próxima semana ya, el próximo mes me van a quedar esos jeans, esta blusa, y no pasa.
Y por ley de universal, acuérdense además que para lo que no haces hueco, pues no llega porque ya lo tienes lleno, ¿no?
Claro.
Entonces, pues si quieres pantalones nuevos, tira todos los que tienes. No, ajá. Los que no te quedan, porque entonces no, tu mente no hace el acto simbólico del cambio, y entonces aunque tengas los pantalones nuevos enfrente, no los compras porque tú ya tienes el closet lleno.
Claro.
¿No?
Sí, siempre debes de despojarte de todo para poder atraer cosas nuevas, siempre.
Así es.
Es una depuración que siempre debemos de tener. Les digo los ingredientes para poder llevar a cabo el ritual. Los ingredientes que necesitas para realizar este hechizo de limpieza son sencillos y provienen en su mayoría de la naturaleza. Sin embargo, que su sencillez no te engañe. Combinado siguiendo las instrucciones que te detallo, conseguirás la mejor y única limpieza de tu casa. En primer lugar, necesitas unas hojas de hierba aromática o medicinal relacionada con la buena suerte: perejil, laurel, ruda o romero. No importa si es fresca o seca, debes elegir una de ellas, aunque si dispones de más plantas puedes emplearlas y será más poderoso tu ritual. Además de la planta que elijas, necesitas también los siguientes poderosos elementos. Una cucharadita de miel, 100% natural. Una cucharadita de sal. Una varilla de incienso, preferiblemente de ruda, palo santo, romero, mirra o sándalo, pero te puede servir cualquier otro. Unas gotas de vinagre, una cebolla pequeña o un diente de ajo. Aproximadamente medio litro de agua y un frasco rociador. Dentro de lo que decimos del agua, yo sugiero, y esto es muy cansado, lo pueden buscar directamente del rocío que deja ahora sí que el amanecer, uh-huh. O bien de algún lago o río que esté alejado de la ciudad. Ahí viene la ahora sí que el grado de dificultad. O bueno, están las fechas ya casi no, en donde se van mucho a la excursión de ¿cómo se llama? El pico de la montaña.
¿El pico de Orizaba? ¿O también a dónde? ¿O al Popo? Uh-huh. ¿O al Isla?
Sí, al Nevado de Toluca, donde el agua es más pura. ¿Por qué? Pues está directamente de la naturaleza, pueden agarrar la nieve y de ahí ya es el agua más pura que existe, okay. No está industrializada y pues así
agua de manantial.
Agua de manantial, pero esa siempre sí la venden, y cuando ¿no? Esa, sí. Sí, pero de repente está industrializada, ese es okay. El problema.
O sea que tenemos que hacer el viaje completo para hacer
exactamente.
Las cosas.
Okay. Sí, para que sea más efectivo debe ser el viaje completo hacia la naturaleza, uh-huh. Y si es un lago tiene que estar alejado de la ciudad. Porque pues no falta el contaminante que ya.
No, pues ahí el que está en viveros de Coyoacán, pues no.
No. Exactamente.
Le echa Chapultepec.
No, de ahí tampoco. No, por favor. No, bacala.
Exacto.
Me lo imaginé.
Aquí dice, ¿qué día puedo hacer el ritual de limpieza de una casa? El mejor día para hacer el hechizo de limpieza, elige cualquier día, ya que no importa el día de la semana en que hagas este poderoso ritual de la limpieza. Pues, ¿qué fase lunar? Esta limpieza de casa puede hacerse en cualquier fase lunar, ya que no requiere una luna específica para hacerse con éxito. Yo, en lo personal, sugiero incluso la luna nueva.
Uh-huh. Luna
sí,
nueva.
Me suena mucho luna
yo
nueva.
Te recomendaría luna menguante.
Luna menguante.
Luna menguante, que es cuando sacas. Luna nueva es inicios para mí, pero bueno, la que te guste
la que
más.
La plata.
Porque cuando nos vamos a deshacer de algo es en la menguante, es decir, donde se está acabando la energía para que uh-huh. Se lo lleven, ¿no?
Okay.
De hecho, es como la mejor. Ah, bueno, esta que nos faltaba, la bajada de peso. La bajada de peso se hace con luna menguante. No, si empiezan dieta en luna nueva, van a engordar.
Okay.
Si empiezan dieta en luna menguante, van a bajar. Ahora, ojo que pues también hay personas que necesitan subir de peso, y por eso es esto. Entonces, utilicen los ciclos de la luna para llevar a cabo sus rituales o inclusive sus ciclos biológicos, pues nuestro cuerpo es biológico, sigue los ciclos de la luna. Entonces, la luna tiene sus fases, la fase nueva, la fase creciente, la fase de luna llena, que es donde ya se concretaron todas las cosas, la luna menguante, que es cuando ya se está acabando la energía, y la luna negra, que es en donde debes de hacer introspección de tus resultados, ¿no? Entonces, yo lo haría en luna menguante, pero no te vas a esperar, francamente,
no,
si te están escondiendo las velas, pues no te vas a esperar a que esté la luna, ¿no?
O los angelitos, como aquí nos dicen,
¿sí?
Los angelitos,
sí, sí,
o el
claro.
Amuleto,
tiene que ser ya. Urgente.
Bueno, el procedimiento para hacer el ritual es el siguiente. En primer lugar, necesitas encender el incienso de la casa que deseas limpiar y esperar que se consuma por completo. Una vez finalice de arder el incienso, debes guardar sus cenizas, ya que las necesitarás para hacer la limpieza del hogar. Ahora calienta con un fuego muy lento el aproximado medio litro de agua, porque no puede ser procedente de lluvia, y aquí dice del grifo, pero no estoy muy de acuerdo en esto, tiene que ser 100% natural. Una vez que comience el agua a hervir, añade los ingredientes mágicos que forman parte de este hechizo. Las hojas de perejil, laurel, ruda o romero, una cucharadita de miel, la cucharadita de sal, las cenizas del incienso, unas gotas de vinagre y la cebolla pequeña o un diente de ajo de tamaño mediano. A partir de ahora, deja que todos los ingredientes, se cocinen a fuego lento. Una vez transcurrido, exactamente, ya estamos haciendo nuestra poción. Una vez transcurridos 5 minutos, deja del fuego la olla y déjala enfriar. Una vez frío, pasa por un colador el líquido que has obtenido y guárdalo en el frasco rociador. Con elementos que has colado, tíralos con normalidad a la basura. Una vez que esté dentro del frasco rociador, el líquido cocinado para limpiar del hogar te será útil durante un máximo de 72 horas. Al tercer día eliminarás por el retrete o un desagüe el líquido, ya que habrá perdido su capacidad de limpiar la vivienda. ¿Okay? Entonces, pues ahí tenemos el ritual para poder limpiar la casa.
¿Alguien vio la película Laberinto?
David
Bowie.
Ajá, claro, yo la vi.
¿Se acuerdan de su bomba del flit con el que mataba las aves? Ajá. Así estaba viendo ahorita Aradia. ¿No?
Sí,
de hecho, sacando el mal.
Hay un procedimiento de cómo podemos ir a las habitaciones a poder rociarla, ¿no? Vamos a ir a cualquiera y no, o sea, tenemos
¿cómo?
Que...
¿Cómo le haces tú? A ver.
Pues cuéntame. Bueno, debemos comenzar desde las habitaciones más alejadas de la puerta principal del hogar y terminar en la habitación más cercana a la misma.
Si es de lo contrario, de atrás para la puerta,
de atrás,
¿verdad?
Para la puerta. Sí. De lo contrario, vamos a hacer que todo se quede.
Sí, y se vuelve a regresar,
y
¿no?
Se vuelve a regresar, sí, y quizás sea peor porque se concentra en un lugar de la casa.
Con la magia de la escoba, chicas, no se nos había ocurrido, pues para eso es la escoba. Pues
sí. Claro.
Dios santo, pues sí.
Exactamente. Del mismo modo, en las casas que tienen 2 o más plantas, alturas comenzarás de las superiores y terminarás en la más inferior. O sea, si tenemos 2 entradas, 2 salidas, desde en medio hacia afuera.
Ok.
El último paso es rociar la puerta de la casa desde el exterior para generar un escudo protector que repele los ataques energéticos y malignos del exterior, evitando que entren a la casa. Puedes repetir esta limpieza de la casa siempre que necesites mejorar el clima en el hogar, sin importar los días que dejes entre los rituales de limpieza de una casa. Mientras realizas la limpieza, es conveniente que las ventanas y puertas queden abiertas para permitir que se aleje todo lo malo. Una vez termines, puedes cerrar con normalidad las ventanas y puertas. Los efectos que percibas en cuanto comience la limpieza son un aumento de tranquilidad, sensación de bienestar, felicidad, y percibirás cómo la buena suerte se instaura de nuevo en tu casa.
Ah, muy bien, súper completo.
Exactamente. Antes de terminar el ritual de limpieza de una casa, como has visto, este hechizo es uno de los más poderosos rituales de limpieza para casas que existen en todo el mundo. Cada día se benefician en su efecto miles de personas y hoy, mi querido director de la comunidad de hechizos, vas a poder limpiar por fin tu casa de negatividad, energías y malas vibras. Debemos de ser conscientes también que al hacer esto debemos de tener una paz y una tranquilidad nosotros, porque tampoco vamos a poder estar preocupados de, ay, si ¿sí funcionará o no? Porque ahí se atrapan las energías. Claro. Puede que saquen muchas, pero se va a concentrar demasiado en lo interior y muchas se van a quedar, entonces no va a servir para nada.
Así es, háganlo con certeza.
Así es.
Con seguridad y va para afuera.
Me encantó. Nos queda poco tiempo, chicas, pero nos da tiempo, yo creo que de un ritual más.
Un ritual más, bueno, sí, ya nos aquí dio amor, salud, limpieza.
Y me pedían uno para la oficina, pero pues no sé, para la oficina como...
Pues haga lo mismo, nomás que en chiquito.
Ahí, a su alrededor.
A su alrededor. De hecho, así le han hecho muchas personas que conozco, y funciona. Y llévense un incienso, una campanita.
Fíjense que para la oficina se me olvidó el nombre de esto que tengo aquí.
A ver, se las voy a enseñar. Ajá,
ahí a la cámara. Se me fue el nombre de esto ahorita.
No sé si ahí se está viendo.
Sí, sí se ve.
Pero
si quieres acércalo más. Ajá. Orgonita, ya me acordé.
Orgonita.
Yo para la oficina les orgonita. Recomiendo tener una orgonita.
Okay. Ajá.
Ustedes búsquenla. Así es, porque eso va a absorber todo, o sea, incluso energías. En mi caso yo tengo muchas orgonitas, aquí te paso otra. Tengo muchas porque estoy todo el tiempo junto a los aparatos electrónicos.
Ah, ok, sí.
Ajá.
Claro, hay que poner a circular. Ah, ahorita que dijiste eso de los aparatos.
Ve, por ejemplo, esta es la primera que tuve y ve ya cómo está.
Venden, miren, esta es la primera y efectivamente ya tiene ahí unos cascazos.
Ajá.
Sin embargo, aquí sigue, ¿no? Porque uno siente cuando ya debes de dar las gracias a tu piedra o a tu amuleto.
Exacto.
Pero este, mira, todavía da.
Todavía están vivos, mis
hijos. Todavía están vivos. Bueno, yo en lo personal tengo algunos péndulos que están rotos y no quieren irse.
Ok.
Entonces, bueno, pues hay que dejarlos.
Claro. Entonces, sí. Yo es lo que les recomiendo para...
Este es el otro.
Para las oficinas, yo es lo que les recomiendo, que tengan una orgonita.
Sí.
Las venden en todos lados.
Y bueno, hay algunas cositas que ahorita me acordé que venden y que no son, ni difíciles de encontrar ni muy ostentosonas que llamen la atención, que son estos recicladores de energía, ¿no?
Sí,
son estas estampitas que pones junto a tu computadora o en
por
tu
aquí,
escritorio, etcétera, y hacen circular
la energía,
y bueno, pues o llegas antes que todos o te esperas a que todos se vayan, prendes un incienso. O no sé, ya ahora no dejan meter plantitas, pero pues te podrías llevar una macetita.
Claro.
Con una plantita medicinal, una ruda, un romero. O o qué otra cosa. Usar cabalá, algunos símbolos.
Respecto a la oficina, yo creo que también se preguntan respecto al dinero. No.
También.
Entonces, aquí hay unos rituales dependiendo el signo de zodiacal que tiene. Por ejemplo, los signos que representamos el fuego: Aries, Aradia, Leo y Sagitario. Los materiales que deben de tener son 3 monedas chinas, hilo o cinta roja, una bolsita roja, una hoja de ruda, un imán y un diente de ajo. El procedimiento: une las monedas chinas con la cinta y guárdalas en la bolsita junto a la hoja de ruda, el imán y el diente de ajo. Conserva la bolsa debajo de tu almohada por 6 días, posteriormente saca las monedas y el imán y quema el resto de los materiales. Tira las cenizas en una corriente de agua y guarda las monedas siempre en tu cartera. De esta forma, nunca te faltará dinero.
Tan, tan, tan. Eso lo voy a hacer.
Exactamente.
Ahora, el que sigue, aire,
ahora,
agua.
Tierra, los signos que representan la tierra.
Esos
son...
que nos pasen lana, son los de la lana.
Exactamente.
Tenga un amigo tierra, su mejor amuleto.
Son los signos Tauro, Virgo y Capricornio. Materiales: una manzana verde, miel, una moneda, una planta saludable y en pleno crecimiento y agua. El procedimiento es el siguiente. Este ritual se realizará durante la noche, cuando haya luna en cuarto creciente. Hazle un orificio en el centro de la manzana, inserta la moneda y agrega la miel. Entierra la manzana en donde se encuentre la planta, cavando hasta las raíces, pero sin afectar el crecimiento de la misma. Vuelve a cubrir con tierra y riégala con agua.
¿Qué tal? Okay. Se parece al del amor, ¿no?
Poquito.
Ahí va.
Exacto. Los signos del aire: Géminis, Libra y Acuario.
A ver.
Sus materiales son una moneda, champán, un recipiente y azúcar. El procedimiento es: durante la medianoche, toma la moneda y remoja tus manos en el champán. Después, cúbrela con azúcar, siempre con la moneda en las manos, y una vez completamente cubierta, lávala con champán y sécalas al aire libre. La moneda, consérvala en tu cartera durante todo el año 2019.
Agua, por favor, agua.
Agua, pues ahí viene. Ay, agua.
Vénganos de agua, como yo.
Cáncer, Escorpio y Piscis. Sus materiales, 3 monedas diferentes, un recipiente pequeño con tapa hermética, miel, agua y una cinta roja. El procedimiento, pon las 3 monedas en un recipiente pequeño, luego cubre con miel y añade la misma cantidad de agua, aproximadamente 1/4 de vaso. Cierra el recipiente y ata la cinta con 3 nudos, guárdalo en un lugar visible.
Wow, o sea que si van a consulta y ven eso, ya saben qué tiene adentro, ¿eh?
Así es, perfecto. Chicas, oigan, pues me dio muchísimo gusto que estuvieran aquí, conocerte hoy, porque no habíamos tenido todavía la oportunidad de conocer a Aradia. Entonces, pues la verdad ha sido maravilloso conocerte, gracias. También que nos compartas todos estos conocimientos que tienes, que son maravillosos. Y bueno, Vicky, también, ¿qué te puedo decir, Vicky? Muchas gracias.
Que sigamos compartiendo durante mucho tiempo más, Lorna, hasta claro. Que la vida nos diga lo contrario.
Claro, exacto.
Pero siempre bien agradecida. Ay, además, como que ya todos, en mi caso, ya se acostumbraron uh-huh. a esta buena vibra. Entonces ya me preguntan, ¿y cuándo vas a hacer radio? Ahora sí ya lo voy a anotar. Y entonces ya, claro. Ya está padre, porque ya además ya saben bien la dirección, uh-huh. Saben dónde perfecto. Encontrarnos. Entonces pues ya somos como de casa. Lorna tiene exclusividad.
Claro, yo tengo mi exclusividad.
Tiene la exclusividad de Vicky Téllez. Uh-huh. Y y yo bien contenta porque aquí me encuentro a todas mis amigas.
Y por favor, hagan sus comerciales, Vicky, de biodescodificación, y Aradia también, de este grupo tan maravilloso de guerreros. Pues cuéntenos las dos antes de ir.
Sí, bueno, pues a mí, ya saben, hoy creo que hubo más espectadores a través del Facebook, de mi sitio de Facebook, del tuyo, del de Adria, del de Aradia.
Y también en radio hubo bastantes
personas. Sí. Ya nos van ubicando, ya nos van conociendo. Recordarles que también está guardado el podcast en el iVoox de tu radio online. Ahí también nos pueden buscar en el índice, nos pueden buscar en el muro de Facebook. Voy a pedir asesoría a Lorna para mejorar mi Facebook y que tengan un sitio, una pestañita especial donde buscar lo que hemos hecho también. Uh-huh. Y bueno, además del Facebook, el WhatsApp, que también lo tienen ahí, que es el 55 47 75 50 69, a sus órdenes, para consultas, para divertirnos, para todo. Y les pido que sea WhatsApp, porque a veces me hablan, no tengo muy buena señal en casa. Mi casa, la construcción de repente no permite la señal, pero si me dejan mensaje, con mucho gusto les contesto o les hablo de inmediato. Además, de repente también estoy en consulta o en terapia y no puedo contestarles, entonces no se molesten, es que estoy ahí ocupada. Y a través de Facebook también, por el Messenger de Facebook, también nos podemos comunicar para cualquier terapia holística, para descodificación, que es mi hit, que es lo que más me gusta. Y registros akáshicos, limpiezas energéticas, todo esto. Y bueno, ya les voy a ir contando que por aquí ya se están haciendo algunas otras, me han estado hablando algunas personas para que hagamos equipos en conjunto. Entonces ya vamos a tener interactuar en más terapias en otros centros holísticos con gente que nos está pidiendo. Entonces ya más adelante se los voy a anunciar, pero bueno, ya tenemos por ahí 3 lugares. Y bueno, pues oficial de astrología, Lorna. Oficial de tarot, Aradia y Adria Cide, por favor, que son mis recomendaciones. Y bueno, ¿a ti dónde te encontramos? ¿Tú qué haces? Cuéntanos.
Nosotros nos dedicamos a hacer esgrima medieval escénica y también no, real.
Bueno, mis hijos la van a amar. Les digo que la mamá rara yo aquí.
Es increíble.
A mi hijo Arturo le encanta, le encanta.
Claro que sí, nos pueden buscar en nuestro perfil, que es, bueno, la página de Guerreros de Aradia, así como está Guerreros de Aradia. O bien me pueden contactar, Aradia Gelach, así como se escribe, incluso en la página donde estamos transmitiendo en vivo, me pueden ver, ya me hicieron gracias favor de etiquetarnos. Estamos los domingos a partir de las 10 de la mañana a las 12 del día, ubicados en el Parque Las Américas, junto al foro. Estamos entrenando, ya tengo ahorita 5 guerreros. Tenemos un proyecto increíble que tenemos en puerta, Comarca Fantástica. Estamos fusionando 3 compañías, Kibal Pax con bailarinas, Daoines Ide con música celta en vivo. Y Guerreros de Aradia con, pues, los guerreros, en donde hacemos combates históricos, no nada más fantásticos, sino históricos. Nos estamos basando en la cultura, ahorita tenemos medieval europea, de templarios, nórdica, samuráis, y sí queremos meter nuestra cultura mexicana. Nunca hay que olvidar nuestras raíces.
El Camino Rojo que nos menciona Adria.
Claro. Exactamente. También estamos los miércoles en el mismo lugar, el Parque Las Américas. Está ubicado por Metro Etiopía, las 6 de la tarde a 8 de la noche. El costo de la clase es de $50 o bien...
Súper económico.
Exactamente, la mensualidad es de $300 por si se les acomoda más ir los 2 días o bien un día, $50. La primera clase es completamente gratuita. Vemos soft combat, stretch combat, que es el combate escénico, algo de artes marciales a mano vacía y también crossfit.
¿Y qué hay que llevar? ¿Cómo hay que ir vestidos? ¿Qué material ocupan? ¿Qué hay que hacer para llegar contigo?
Debemos de llevar un cabo, que son los palos que venden en la tlapalería. Esto es para hacer la simulación de la espada, en lo que se consigue uno la metálica. Primero tenemos que practicar, pues, con la de madera para poder ver peso y todo. Cuando estén más avanzados es cuando ya les podemos vender la espada metálica.
Okay.
Lleven ropa cómoda y agua, un litro de agua estaría bien.
Okay. Muy bien, ¿qué aconsejas? ¿Botas, tenis, el zapato cómo debe de ser?
El zapato que sea de tenis, porque si utilizamos las botas luego nos podemos cansar más.
Okay.
Entonces, como es algo, entre comillas, relajado, que sea tenis.
Muy bien, pues yo conozco varias personas que esto les va a encantar.
Sí, está muy padre.
Samantha, ¿estás oyendo esto para Gael?
De hecho, a mí se me hace que luego les voy a caer por ahí sorpresa,
sí,
y grabaré algún videillo.
Sí, yo creo que sí, mi hijo Arturo le va a encantar, a mi hijo Samuel también. Y no sé, por ahí después arquería, ¿no?
Arquería, también tenemos arquería.
¡Qué padrísimo! Bueno, ya tienes 2. Mis 2 hijos seguro que van a estar ahí.
Súper bien, claro que sí. Vamos a tener arquería, solo que nos falta concretar bien los horarios y el lugar. Que quiero ver si puede ser en el mismo lugar o bien nos podemos trasladar a otro, no muy lejano del parque. Y eso, bueno, se cobra aparte. Okay. Nosotros al principio les vamos a prestar arcos, que son los arcos básicos de que se jalan nada más 16 a 18 libras,
okay,
porque los profesionales ya están jalando por eso de 70 libras.
No, bueno.
¿No? Entonces, okay, todo va a ser asegurado, son flechas de madera. Ya después podemos ver distintos tipos de arcos, distintos tipos de flechas, incluso vamos a meter flechas con fuego, que son más grandes. Exactamente, más grandes que una flecha normal, precisamente para no quemar ni el arco ni a nosotros mismos. Tenemos diferentes tácticas de cómo lanzar las flechas. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. y pues tenemos muchas más sorpresas para Comarca Fantástica. También síganos en las páginas de Comarca Fantástica, Daoinecide, Kibal Pax, Guerreros de Aradia
y Vicky Telles.
Muy bien. Ay, pues muchísimas gracias, chicas, por haber estado con nosotros. La verdad es que pues me da mucho gusto, este tema estuvo increíble y espero que les haya gustado a todos. Y bueno, si por ahí se quedaron con dudas de rituales, pues ya saben, se pueden comunicar con Vicky, con Aradia, y con muchísimo gusto les van a dar por ahí alguna que otra recomendación. Así y nos es. Vamos, pero ya sigue al aire las charlas con Coco, espero que les guste y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Vicky, Aradia.
Gracias, saludos a todos, gracias por estar nuevamente aquí, por dejarnos entrar en la intimidad de su internet, y compartan, por favor, y muchas gracias, Lorna, bienvenido el 2019, claro. Y que nos vaya muy bien a todos, es mi deseo de todo corazón.
Por supuesto que sí.
De igual manera, muchas gracias por la oportunidad, gracias Adria, de verdad, gracias Vicky, gracias por pues compartir un poco de esta sabiduría con ustedes, y pues nos estamos viendo muy pronto.